Gracias por tomarte el tiempo de descargar una emisión más del Managers Podcast. Esta es la emisión número 641. El miedo a publicar o entregar un trabajo. Hola, te habla Gustavo Pérez desde el espacio digital donde todos crecemos. Para algunas mentes prodigiosas y para algunos prolíficos artistas, publicar o entregar su trabajo regularmente de forma manifiesta para que todos lo vean y lo juzguen, parece cosa fácil. Parece fácil desde un punto de vista externo. Claro, cuando uno no lo hace y solo le toca consumir y examinar ese producto, la cosa no se ve tan complicada. Lo cierto es que publicar un video, un audio, un artículo, en blog, en periódico o en newsletter, o editar un libro, es una labor compleja para el profesional o el artista que en su caso propone algo que ha creado para el mundo. Entregar un trabajo, cualquiera que sea, en tiempo y forma, es una labor que puede sentirse muy cuesta arriba, especialmente cuando ese trabajo no es algo que se realice mecánicamente o que no requiera de un gran nivel de preparación para realizarlo. El panorama se pone tedioso y complejo cuando para entregar ese trabajo dependemos de varios elementos para terminarlo: preparación, creatividad, originalidad, ingenio y valentía. Sí, valentía para vencer el miedo a los críticos que señalen con su dedo flamígero el producto de nuestro esfuerzo. Para mí, como creador de contenidos, me ha costado mucho tiempo poder aclararme para admitir que el miedo es el primer obstáculo que debo vencer para lanzarme a transitar por un camino lleno de complicaciones hasta poder accionar el botón de publicar, o de publish, como lo tengan en sus computadoras. En términos generales, para publicar, uno requiere experimentar una catarsis de emociones para poder plasmarlas con prudencia, con educación y con criterio, nunca esperando que ese trabajo satisfaga a persona alguna. El trabajo se tiene que hacer lo mejor que se pueda y debe publicarse. La escritora estadounidense Annie Dillard, ganadora de premio Pulitzer, dijo en una ocasión que si vas a publicar un libro, prepárate, porque seguramente vas a hacer el ridículo. Y le doy toda la razón. A mí me parece que este miedo a hacer el ridículo es una condición sine qua non que tenemos que asumir y vencer como algo casi imposible de evitar para poder lograr el objetivo de publicar o de entregar cualquier tipo de trabajo del cual seamos responsables. En mi caso, tengo más tiempo escribiendo blogs que publicando podcasts. Y a pesar de hacerlo siguiendo y cumpliendo con una relativa rutina, ya muy bien establecida, todavía sigo dudando de mis ideas. Tengo desconfianza. Bueno, ya no tanta, pero no dejo de pensar que no debía haber escrito tal cosa. O reflexiono que proponer aquella idea de determinada forma fue un error. ¿Qué habrá pensado don fulano de lo que expuse? Muchas veces pienso, ya me estarán acribillando por esos errores que cometí. Errores de todos tipos. Errores de teclear mal y cambiar una M por una J. Alguno también de ortografía. Otro por falta de contrastar la información. Alguno por ignorancia. Varios por imprudencia. Muchos por descuidos inevitables. Y estos son los más feos. Los fallos que más pena me dan porque me avergüenza mi falta de cuidado para poder detectarlos. Y pienso que podrían reflejar una idea equivocada de mi persona. Y luego, por supuesto, paso a la etapa de expresar esas ideas grabando mi voz, sin tener dicción, sin nunca haber practicado oratoria, ya que a la fecha sigo el guión que yo escribí, porque no soy ningún comunicador profesional. Me sigue dando cierto pánico escénico. Ahora que también empiezo una nueva reinvención de mí mismo en formato video, con mi canal de YouTube, allí el miedo vuelve a aparecer desde el principio. Cuando ya me empezaba a sentir más cómodo con la escritura y el podcast, ahora la tranquilidad se termina, porque el terror me indica que es muy probable que haga el ridículo grabándome en video. Si te interesa ver estos contenidos en video, búscame en YouTube como el canal de Gustavo Pérez. Volviendo a mis inicios con el podcast de hace unos años, Entiendo que la renuencia a salir hoy en cámara es claramente el miedo al qué dirán los que me vean, a que noten ese estado de ánimo aprensivo, producto solo de la inseguridad. Pero como ya he superado esa experiencia en otros ámbitos, medio entiendo que ese susto pasará conforme haga más y más videos. Esta es la historia de nunca acabar. Pero mientras tanto, hay que soportar la vergüenza a exponerme públicamente y tratar de superarme. Yo creo que un Juan sin miedo, como el joven del cuento, llega mucho más lejos en la vida que aquellos que no actúan por temor o desconfianza, incluso sin preparación, sin creatividad, sin originalidad y sin gran inteligencia, porque siempre actuará intentando todo lo que se proponga. Y por supuesto que fallará, especialmente por tener todas esas carencias, pero seguirá intentándolo porque también carece de temores. Y en la medida que no deje de seguir en su lucha, ni pierda la vida en algún intento, acabará teniendo éxito. El otro día contaba en algunos cuadernos que tengo numerados, no sé cuántos párrafos iniciales de artículos para el blog. Unos que luego también se habrían podido convertir en emisiones de podcast, pero no pasaron del segundo párrafo. ¿Y por qué? Por miedo. Por inseguridad a no ser lo suficientemente bueno. Por tener un respeto innecesario al qué pensarán los demás. Por miedo a incursionar en un medio que quizá no me corresponde. ¿Para qué escribo de ese tema si se supone que es para expertos? También por desconfianza a no poder completar la enorme tarea que representa tanta investigación. Y por un miedo innecesario a que mi criterio se tergiverse o se saque de contexto. ¿Y para qué me meto en problemas por tocar tal tema? No sea que vaya a ofender a alguien o alguno se ponga el saco, como decimos en México. Y también por miedo a quedar mal con determinado medio o industria. Y lo principal, el pavor a no ser lo suficientemente interesante. Esto es, por pánico a ser aburrido, cansino, poco original y repetitivo. Pienso todo esto y sin ningún miedo ya empiezo a sentir que estoy exagerando. Pero si publicar podría ser tan fácil. Publicar solo es un acto breve en el que se pueden plasmar un par de oraciones o solo un párrafo y darle al botón de publish. Podría decirse a la ligera que los poetas lo tienen fácil. Solo tendrían que escribir unas pocas líneas y darle al botón de publicar. Si quisieran, podrían tener presencia diaria en varios medios al mismo tiempo. Pero hasta ahora los comprendo. Cuando me acuerdo de cómo me costaba escribir sonetos en la secundaria. Decía la maestra de español, ¿qué les pasa, muchachos? Pero si solo son dos cuartetos y dos tercetos. Claro, allí el temor también se apoderaba de uno. ¿Qué pensará la maestra de mis 14 en decasílabos? Creo que me va a reprobar. Casi seguro que me lo hará leer frente a todo el salón. Las burlas de los compañeros eran una garantía. Aunque mi poema hubiese sido bueno, malo o regular, uno invariablemente le daba demasiada importancia al resto de miedosos. Dice el escritor y gurú de la mercadotecnia, Seth Godin, que cada vez que levantas la mano, envías un correo electrónico, lanzas un producto o haces una sugerencia, te expones a las críticas. Y no solo a las críticas, sino a las consecuencias negativas que conlleva malgastar dinero, molestar a alguien en el poder o hacer el ridículo. Ahí está otra vez el miedo a no ser lo suficientemente bueno para cumplir con los parámetros o exigencias de los demás. Unos que en la mayoría de los casos no pueden demostrar su trabajo, porque casi no lo exponen, u omiten publicar, o no lo tienen. Richard Dennis, experto en otro tema, porque es un especulador de valores bursátiles, mejor conocido como el príncipe del foso, dijo una vez que yo siempre digo que tú puedes publicar una serie de reglas en un periódico que nadie las va a seguir. La clave es consistencia y disciplina. Claro, yo entiendo aquí que mientras uno no deje o no pare de entregar ese trabajo que hace, cualquiera que este sea, y que sea demostrable, con consistencia y disciplina, haciendo a un lado la opinión de los potenciales críticos, en algún punto del proceso de entrega, alguna de esas unidades de trabajo podría contar con suerte y cambiar para bien el destino del resto de unidades entregadas. Aunque hayan sido duramente criticadas, no importa. Allí quedan como antecedentes, como acervo personal. Al final, es más importante entregar algo con constancia que llegar con las manos vacías. Pero eso sí, sin haber dejado de transitar y experimentar el incómodo miedo. En esta ocasión me despido con una frase en tres palabras, cita del físico químico británico que en el siglo XIX descubrió la inducción electromagnética y la electrólisis, Michael Faraday. Trabaja, termina y publica.